Me parece que es por ahí la cuestión, ¿no? Me parece que ahí vamos a encontrar muchísimo, muchísima agua. Está en comunicación telefónica con nosotros quien estuvo a cargo de ese taller de emociones, Cristina Verocchi. Cristina, bienvenida a De Ida y Vuelta. Tony Mayo te saluda. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días, Tony, buenos días, equipo, y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, sí, acá nosotros, yo te le decía a la audiencia desde la semana pasada cuando vi la noticia, que qué bueno que de repente desde el municipio se piense en esto, ¿no? Porque es muy importante. Contame un poquito cómo fue, primero, la ocurrencia. ¿De dónde vino esto de poder brindar este taller de emociones?
Bien, bueno, yo trabajo en comunicación hace muchísimos años y hace 10 aproximadamente estoy, digamos, estudiando todo el tiempo, capacitándome, trabajando, digamos, todo mi área cerebral en el área de las neurociencias. Las neurociencias sí o sí necesitamos activarlas porque allí está todo nuestro sistema nervioso central y bueno, hay un lugar ahí que se llama amígdala, y que allí están alojadas todas las emociones. Entonces nosotros no podemos, digamos, dejar de trabajar todo este sistema nervioso central, que para mi gusto es el más importante, porque desde allí parten todas las otras áreas de nuestro cuerpo. Las neurociencias abarcan disciplinas que necesitamos saber para seguir sin enfermedades degenerativas, sin algún tipo de trastornos mentales, que están tan todo el tiempo entre nosotros, y entonces nosotros necesitamos sí o sí aprender a trabajar el cerebro. Y dentro del cerebro están las emociones. Y las emociones son necesarias porque nos ayudan a vivir mejor. Es tan simple como eso. Hace un montón de años ya me dedico a dedicar estos talleres.
Ah, mirá qué bien. Porque yo decía, es cierto que nadie sabe, nadie nace sabiendo cómo gestionar estas emociones, ¿no? Y muchas veces nos ocurren cosas donde termina siendo una cuestión que si o perdés un trabajo, cosas que después no puedes recuperar quizás, ¿no? Discusiones con la pareja, con la familia, porque uno no sabe gestionar esas emociones que lo inundan y lo sobrepasan.
Lo que pasa es que es como todo, hay un aprendizaje en la vida y esto de gestionarlas implica aprender primero de ellas. Y para eso tenemos que saber que, bueno, que el enojo forma parte de nuestras vidas, que el miedo forma parte de nuestras vidas, que estamos todo el tiempo emocionados, que las emociones son espontáneas, vienen a nosotros para advertirnos sobre algo. Entonces aprender la graduación, el timing, el tiempo que yo le doy a mi emoción, todo eso me hace vivir mejor. Reconocerlas es fundamental. Yo tengo que saber cuándo estoy enojado o cuándo me estoy por enojar. Y tengo que saber el límite de mi enojo.
Claro.
Entonces, para todo eso necesitamos sí o sí aprender, leer, mirar videos, TikToks, escucharme un ratito. Entonces, uno lo va practicando y eso se transforma en un gran taller en la que hay mucha gente que está muy interesada en aprender a gestionar eso.
Claro.
Para vivir mejor, para llevarse bien con los hijos, con las parejas, en el trabajo.
Tal cual.
Es muy importante. El sábado en el taller de conversaciones difíciles hubo muchos casos en los que verdaderamente las conversaciones a veces quedan truncas porque tampoco las sabemos gestionar.
Claro.
Entonces son dos áreas que deberíamos con un taller práctico en resolver, digamos, y nos ayuda un montón a vivir mejor.
Qué interesante, ¿eh? Conversaciones difíciles, me encanta el tema porque ¿cuántas veces la gente deja pasar esas conversaciones difíciles, las deja para otro momento y ahí arrastrás te llevas un lastre en la vida? Porque capaz que pasan 10 años y no hablaste un tema y era necesario hablarlo en un momento, ¿no?
Y es muy emocional también porque ahí seguramente afloran emociones porque estamos todo el tiempo a flor de piel con ellas. Entonces, de lo único que sabemos cuando hablamos de emociones es que me enojo, que me da miedo y que estoy enamorado. Entonces, hay otras emociones también, ellas se dividen en primarias y secundarias. Entonces, aprender, digamos, teóricamente esto, que de una manera práctica, porque a todos no necesariamente pasamos por ellas. Entonces, es como aprender una materia más en la vida. Entonces, una vez que uno lo resuelve, la sabiduría es maravillosa, porque nos hace cautos, nos hace tomar prevenciones, nos hace más educados.
Claro.
Entonces, es un taller de 8 encuentros, tampoco es una formación académica larga,
Claro.
pero que indudablemente que los resultados son muy buenos.
Claro, por supuesto. Las emociones, a ver, corregime, las emociones son estados de alerta, como un semáforo que funcionan dentro de nosotros.
Bueno, las emociones son, digamos, es algo que viene a nosotros sin que nosotros lo elijamos. Entonces, eso es fundamental. Nosotros tenemos en el cerebro otro espacio, que bueno, que son las barreras inhibitorias, son las que nos dicen, bueno, este es el límite, hasta acá sí, hasta acá no. Entonces hay gente que tiene las barreras inhibitorias muy, muy altas todo el tiempo, que van sin freno en la vida, y hay otras personas que no, que son más recatadas, más pensantes, que también el cerebro se divide en personas así. Entonces, eso hace las conductas y por supuesto que allí están las emociones,
Claro.
porque podemos ir por la vida gritando todo el tiempo, insultando todo el tiempo, o podemos ir en un estado de paz. Entonces,
Claro.
todo eso se trabaja también.
Claro, encontrar la armonía. Vos sabés
Y
que
sí.
vos me hablás de esto y yo digo, ¿para cuándo una cosa así, o un taller de emociones dentro del colegio secundario? ¿No, no sería ideal?
Uf.
¿No sería
Sí,
un paso realmente para dar?
totalmente. Sí, bueno, yo trabajo en educación hace muchos años y esa es una materia pendiente, digamos, porque, pero bueno, hay que entender también que la educación tiene que pasar por otras instancias de corrección, digamos, de la currícula y aggiornar un poco el sistema. Por supuesto que estamos deseosos de una ley de educación emocional en el Ministerio y en la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros debemos sí o sí tener una ley para poder implementarla en las escuelas. Entonces, hay instancias que tenemos que ir superando, pero ojalá que así sea. De todas maneras, la educación emocional o la gestión de las emociones en adolescentes merece una atención especial porque ellos pertenecen a generaciones distintas, no es nosotros con una. Bueno, la teoría de las generaciones habla de los millennials, de los centennials, de los baby boomers. Nosotros pertenecemos a una generación en la que podemos conversar así de igual a igual, pero con ellos hay que utilizar y calibrar, digamos, el idioma, el lenguaje, todas las inflexiones del lenguaje tienen que ser distintas y
Claro.
ser una persona muy interesante, porque a ellos tienen ritmo de TikTok. Entonces, si se aburren fácilmente, porque el cerebro se aburre fácilmente.
Claro.
Entonces, hay que cambiar un montón de cosas en el sistema educativo y, por supuesto, agregarle educación emocional, que de hecho hay algunas escuelas que ya lo están implementando y otras están tratando de hacerlo. Pero sí, es muy importante en todas las edades, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto, en todas las edades, pero creo que iríamos hacia una sociedad mucho más equilibrada si los chicos ya salen del secundario teniendo este conocimiento, ¿no? Me parece. Sería un upgrade, ¿no? Una actualización interesante.
Sí, hay situaciones en las que se parece con planes de prevención de la violencia, digamos, en escuelas primarias, pero allí debería focalizarse primero, antes que en secundaria, porque en secundaria eclosionan muchas cosas, sobre todo en septiembre, es donde más solicitan, digamos, una intervención en gestión de emociones.
Ah,
Pero esto
mira.
merece una planificación, como todo en la vida. O sea, tiene que ser desde la primaria y secuencial, digamos. No podemos hacerlo una vez cada tanto. Tiene que ser una planificación, digamos, bien hecha, porque
Claro.
si no, no sirve una intervención solamente.
Está bien, está bárbaro. Bueno,
Igual la
sí.
familia es la que debe ser la precursora de todo esto, ¿no?
Claro, tal cual.
Educación emocional debe hacerse primero en la casa.
Claro, mirá dónde estamos yendo, ¿no? Vamos un poquito cada vez más adentro, más al núcleo, ¿no? De donde estamos todos, y es la familia. Y estaba pensando que hace poquito se estrenó una película, la segunda de la saga, Intensamente, ¿no?
Sí.
Que para los chicos es genial, me parece, ¿no? ¿La has visto esa película?
Sí, yo trabajo, bueno, trabajo con mucha bibliografía. A partir de ahí, Intensamente Uno es una de las películas básicas del taller,
Sí.
pero la gente piensa que dibujitos animados, entonces en verdad yo sé que tuvo un éxito, pero primero hay que ver la primera y ver de qué se tratan las emociones primarias y después la segunda, porque todo el mundo se queda enganchado con la ansiedad.
Claro.
Y la ansiedad de verdad es una emoción secundaria y hay que trabajar primero el miedo y ver hasta qué grado nosotros nos permitimos sufrir con la ansiedad. pero porque bueno, tenemos mucha gente ya con patologías como ataques de pánico, TOCs, entonces todo eso lo queremos resolver y vimos algo en lo que nos vimos reflejados y las
Claro.
neuronas espejo nos dijeron es por ahí.
Claro.
Entonces, de verdad estamos todos muy, muy entusiasmados con esas películas, pero prefiero que vean la primera, después la segunda, entonces tenemos un combo. Mejor y también por supuesto sugiero bibliografía todo el
Claro,
tiempo.
por
Es
supuesto.
mejor, por ejemplo, trabajar con Marian Rojas Estapé, con Arturo Puig, con algunos de los importantes pensadores en este sentido de emociones. Entonces tenemos, digamos, que recurrir más a menudo.
Claro, para saber qué es lo que nos está sucediendo, porque mucha gente le suceden cosas que no saben, ¿no? De dónde vienen. Muchas veces repercute físicamente, qué sé yo, me falta el aire, no sé, me baja la presión en algunas circunstancias, y a veces no identifican por qué está viniendo eso, ¿no? Que se está dando como un reflejo físico.
Y porque tenemos como falta de tiempos permanentes, o sea, esos para mí son ataques, el teléfono, el móvil o la falta de tiempo, casi siempre estamos apurados con respecto a lo que nos pasa. Y es quererse y es cuidarse, porque seguir avanzando en la vida cuando uno tiene un llamado de atención tan importante como es un temblar o sentir la presión en las manos o sentir que el párpado, o sea, tener una tensión ahí en los párpados o un gesto, porque la verdad que las emociones se manifiestan todo el tiempo a través de los gestos. Uno ve rigidez en los gestos, vi gestos de enojo. El lenguaje gestual es maravilloso cuando uno quiere hacer una lectura rápida. Entonces, permanentemente nos damos cuenta cómo llega un niño de la escuela o cómo llega nuestra pareja o nosotros estamos. Entonces, es importante tener como algo que nos detecte inmediatamente como un termostato que me diga cómo me siento hoy. Y es fundamental esta pregunta, ¿cómo me siento hoy? ¿O cómo están ustedes? Y decir
Claro,
la verdad.
decir la verdad, mirá lo que dijiste, ¿no? Porque muchas veces nos mentimos a nosotros mismos, le metimos al
Ah,
otro,
total.
¿no? Porque nos guardamos, tenemos, no sé si llamarlo vergüenza de decir lo que sentimos, ¿no?
Bueno, es una emoción secundaria, pero hay que mirarse al espejo. Mirándose al espejo, uno descubre, se descubre y descubre los propios gestos. Y los gestos adultos, los gestos de seriedad, la gente misma, nuestros hijos nos dicen, o la gente nos dice cómo nos ve. Y hay quien rescata alguna cuestión. Porque es importantísimo saber, tener una lectura de mi estado todos los días, porque es de la única manera, partiendo de uno mismo, es de la única manera que uno puede mejorar.
Claro.
Y si uno no está bien, tampoco puede estar bien con los demás.
Bien, bien, me encanta. Bueno, contame, Cristina, vos estás dando talleres constantemente. Contame un poquito cuál es tu actividad en estos días o los próximos meses.
Bien. A mí me van a encontrar siempre en educación, o sea, estoy siempre permanentemente dando capacitaciones. Doy neuroralidad y doy gestión de emociones. El primer cuatrimestre dimos dos talleres de emociones en las bibliotecas populares, en la Biblioteca Gonzalo de Pino y en la Biblioteca Benedicto Terrones, con mucho éxito porque siempre no quedan cupos inmediatamente después de que se abre la inscripción.
Mira.
Y el de neuroralidad probablemente lo dé en este segundo cuatrimestre. De todas maneras, estoy muy, muy enfocada en esto de trabajar en las neurociencias y parto desde allí porque tenemos que darle importancia a la alimentación del cerebro antes que del estómago, a cómo estoy funcionando para ser inteligente todos los días, para que la memoria no falle. Entonces hay un taller de la memoria, hay un taller de neuróbica programado, que es entrenamiento cerebral, para que cuando no pueda hacer algo de una manera, mi cerebro logre resolverlo de otra, para que esos olvidos de dónde dejé las llaves y todo lo demás puedan resolverse sin nervios y sin miedo.
Claro.
Entonces, hay muchos talleres que tenemos programados para este cuatrimestre. Tienen que estar atentos a las redes del municipio y de la municipalidad y de la universidad, del área de extensión, y allí va a estar toda la información, ya creo que los primeros días de agosto.
Bien, perfecto. Me parece que sí, se van a sumar un montón de gente que nos está escuchando, que está recibiendo obviamente esta entrevista como un bálsamo, un elixir, del cual quieren tomar, de que igual quieren beber. Vos sabés que a mí me sucedió una vuelta, te voy a contar una anécdota personal. Estaba en la ciudad de Buenos Aires con mucho estrés, trabajando muchísimo, y salí con mi señora, saqué el auto, dimos la vuelta a la manzana, como hacíamos siempre para ir a todos los lugares, que teníamos que dar la vuelta por los semáforos, y llego al segundo semáforo y la miro y le digo, ¿dónde estamos yendo? Ella vio que en mi cara había una preocupación enorme. Mi desconexión total del cerebro fue abrumadora. Y ella me miró como diciendo, ¿en serio no sabes a dónde vamos? Y no
claro,
sé, ahí me desconecté, no sé qué me pasó, ¿no? Me parece que tiene que ver con...
Imagínate, eso es terrible, estás en una urbe, estás en una ciudad que estamos todo el tiempo sobreestimulados, pero es muy razonable, si lo pensamos desde el lugar en el que estabas, con el estrés que te ocasiona ir a una gran ciudad, con una familia y algo más de responsabilidad que es la que tenés habitualmente, tenés que direccionar un móvil que necesita sí o sí que estés muy atento a todo lo que el auto necesita para conducirse. Y todos los peligros que ocasiona una situación así, tu cerebro, pero es muy razonable que haya reaccionado así. Porque existe una cantidad de cortisol allí que no te permite pensar, te paraliza. Eso se llama inflamación del cortisol. De cortisol, y es como si se te hiciera una nube en el cerebro, y no puede, la parte de adelante del cerebro, el sistema nervioso central y la parte del prefrontal, es la que te organiza, te dice cómo tenés que hacer las cosas, está la memoria a corto plazo, te olvidaste, y aparte de eso no pudiste tomar la decisión, porque ahí está la toma de decisiones, y están las barreras inhibitorias. Había mucho que te decía que hay miedo, y hay otra parte que te decía, dale, activá. Y no se puede porque el cerebro está lleno de cortisol. El cortisol tarda muchas horas en bajar. Entonces, si vos estabas en una situación así tan riesgosa, vos imaginate que tenés una gran cantidad de cortisol en tu cerebro, que lo baja la oxitocina, que, bueno, tendrías que haber detenido el vehículo, darle un gran abrazo a tu señora, porque eso da cortisol, o los niños, entonces tal vez ahí hubieras podido seguir, respirar profundamente y volver a activar tu cerebro con la toma de decisiones a dónde tengo que ir y los tiempos que ocasiona eso. Pero si no lo hacemos así, tenés que detenerte y esperar 4 horas. Vos imaginate la cantidad de enojos y de miedos durante el día. Entonces estamos todo el tiempo llenando nuestro cerebro de cortisol y no relajando como corresponde. Entonces estamos absolutamente estresados, lo cual hace una muy mala calidad de vida.
Claro.
Porque eso, bueno, tenemos el estómago comprimido, tenemos un montón de desavenencias físicas que todo lo ocasiona este tipo de estrés. Cuando uno tiene estrés está muy mal en muchas áreas del cuerpo. Entonces repercute mal. Y bueno, así envejecemos antes, así... tenemos una mala salud psíquica y después de la pandemia todo el mundo está todavía perdido.
Claro, totalmente, totalmente. La neurociencia abarca muchas cosas, ¿no? Si uno tuviera que ir por categorías, abarca muchas áreas, ¿verdad? No es una sola cosa.
Estudiamos las partes del cerebro que a cada uno le interesa, pero no deberíamos seguir viviendo o trabajando si no tomáramos una parte de las neurociencias que diga, esto me hace bien. Por ejemplo, entre nosotros ahora, oyente y hablante, digamos, nosotros tardamos 5 segundos en acoplar las dos partes del cerebro, la mía y la tuya. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a conversar con alguien, utilizamos un área del cerebro que, bueno, que es un área específica, que le da tono, que encuentra las palabras, que le da el lugar, después busca el proceso de salida, la codificación del mensaje, qué me quiso decir, qué entendí. Esa es un área. Si nosotros fuéramos a hacer deporte, o hacer cualquier o estimular cualquier otra área del cerebro, todo funciona allí. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos necesita una revisión de las neurociencias. Absolutamente, la biología, la traumatología, bueno, la cardiología, ni hablar, todas las áreas del cerebro, la educación, obviamente, porque claro, estimular a los niños para que estudien y para que aprendan a leer es absolutamente un área cerebral. El área motora, bailar, todas las funciones del cerebro, todo parte a partir en el cerebro.
Interesantísimo.
Bailar, cocinar. Sí, porque utilizamos los dos hemisferios, el gris y el blanco, y están todo el tiempo interactuando a través de neuronas. Entonces allí se forma una sinapsis que actúa con neurotransmisores.
Claro.
Y los neurotransmisores son todo lo que vivimos, la dopamina, la oxitocina, el cortisol, todos los neurotransmisores funcionan ahí. Entonces, si estamos alegres, si estamos tristes, si caminamos, si nos sentamos, todas son funciones cerebrales.
La verdad que es una de las entrevistas más atractivas que creo que he hecho en este ciclo. Quiero agradecerte, Cristina. Ya le voy a decir a Liliana, que está en la producción, que quede con vos también para que vengas de lunes a viernes, en algún día que puedas, en Hiperconectados de Radio, que allí por ahí también podemos profundizar y abarcar otras cosas. Quizás antes de agosto, cuando arranques tu taller. Me parece muy, muy significativo poder hablar de estos temas, y llegar masivamente a toda la gente, porque son cosas muy importantes que, si las tenemos en cuenta, realmente nos mejoran la vida.
Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Estoy a disposición y para el público tienen que creer que esto de verdad resuelve conflictos, nos evita muchas veces grandes discusiones, nos calma. Entonces, para aprender a vivir mejor y tener una vida y una mente más en paz, tenemos que sí o sí atravesar estas instancias de saberes que compartimos generosamente porque son gratuitos y que estamos a disposición de todo el público que lo necesite. Entonces, me parece que son muy bienvenidos. Y cuando ustedes deseen, acá estoy.
Perfecto. Gracias, Cristina, ¿eh? Gracias nuevamente. Y será
No, un placer.
hasta un
Un
nuevo
placer.
encuentro.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta luego.
Bueno, Cristina Verocchi, hablando sobre emociones, sobre neurociencia, y tantas cosas que realmente son significativas para el ser humano. Que aparte ella está volcando su conocimiento en forma de talleres gratuitos. Creo que no hay excusa para poder darse una vueltita y compartir estos conocimientos con ella, que nos pueda abordar con ellos. Y cualquier cosita que te lleves de ahí, así como esta conversación que tuvimos, esta entrevista, que te deja cositas en la cabeza, pensando y reflexionando, ganas de o inquietudes de buscar un libro. Son bienvenidas porque realmente marcan un antes y un después en una persona. Así lo siento yo y me encantó poder tenerla hoy aquí en el programa. Vamos a la pausa, ya regresamos aquí en Di de Vuelta.
Es fin de semana, se corre la página y nuevas historias disfrutamos en De Ida y Vuelta con Tony Amayo.